Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, sí, han dado las 7 y lo mejor que puedes hacer es levantarte y escuchar Herrera en COPE con el poco fresquito con el que te vas a encontrar a lo largo del día. Es el primer viernes de agosto. Te saluda Antonio Raiz y en ese pequeño alivio de calor que nos habían anunciado va a ser mínimo. Aunque no se superen de lejos como estos días los 40 grados, solo los van a alcanzar hoy en Córdoba. Sí hay muchas capitales que se van a acercar en el sur y no solo en el sur. Ahí están Pamplona o Zaragoza con registros rozando esos 40 grados. Enseguida te cuento lo último de Taiwán, de esa isla que quiere reunificar China y que se ha convertido ahora mismo en el principal escenario de las disputas entre las dos principales potencias del mundo, Pekín y Washington. Pero este fin de semana, muchos bares y comercios van a seguir probando las medidas que contempla el plan de ahorro del gobierno. Con lo que te voy a contar ahora, que es novedad, da la sensación de que se juntaron después de una comida con larga sobremesa y a alguno se le ocurrió. Venga, vamos a apagar todas las luces a partir de las 10 de la noche. ¿A qué no hay? Venga, sujétame el cubata. Y en España ese tipo de bravuconadas se suelen ejecutar. Y ahí está ese decreto con muchos agujeros. Uno de ellos lo ha puesto sobre la mesa la Comunidad de Madrid. Y en la izquierda ya sabe la respuesta. A ver, ¿qué es lo que dice ahora la egoísta, insolidaria y casposa de Isabel Díaz Ayuso? En este caso la presidenta madrileña no dice nada. Es un problema del propio decreto, que ha olvidado una cuestión fundamental. No especifica durante cuánto tiempo tienen que estar apagadas las luces de los escaparates o de los edificios públicos. A partir de ahí, que cada cual haga su propia interpretación de la norma. Si quiere apagar su escaparate cuando llegue a las 10 de la noche, como dice el decreto, pero luego encenderlo de nuevo a las 10 de un minuto, las comunidades autónomas, que son las que tienen que vigilar el cumplimiento del decreto, no te van a poder sancionar. Y esto es lo que apuntaba el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio.
Y el que ha redactado este decreto ley no se ha dado cuenta y no ha dicho cuánto tiempo tiene que permanecer apagado el escaparate. ¿Cuánto tiempo? A las 10, vale, de acuerdo. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Podían haberlo dicho, tenían que haberlo dicho, no lo han dicho.
Esto confirma lo improvisado del decreto, lo chapucero de unas medidas que ya te venimos avanzando van a ser muy difíciles de cumplir. Y no porque no haya que ahorrar, que esto todo lo deberíamos tener claro. Bueno, la mayoría ya lo hacen, o lo hacemos, para que la factura de la luz o la del gas no nos obliga a tener que pedir un crédito al ICO, al Instituto de Crédito Oficial, para poder pagar el recibo. Más lagunas del decreto, porque hay más. Y una de ellas afecta al decreto de salud y seguridad en el trabajo del año 1997. En esa norma hay un apartado reservado para lo que denomina actividades de trabajo ligero. Ahí encuadran la hostelería, el comercio, y establece que en esos puestos no se puede trabajar a más de 25 grados. Como el plan de Sánchez dice que por debajo de 27 grados, nada de nada, pues sería otro tema que chocaría de plano. Esta situación la han analizado ya los dueños de muchos restaurantes como Héctor Sánchez del Gremio de Hosteleros de Vizcaya.
La ley que ya está en vigor de seguridad y salud en el trabajo, pues establece unos límites inferiores, ¿no? La temperatura, que son 25 grados, en aquellos sitios en los que se desempeñen trabajos ligeros, ¿no? Y creemos que la hostelería, desde luego, es uno de esos lugares. Bueno, al final, cuando se hacen las medidas y cuando sacan las normas de una manera, pues quizás precipitada, ¿no? Sin consultar con los sectores, pues suelen ocurrir este tipo de cosas.
Todo esto en un plano más técnico. Y luego está el político, del que hay solo una novedad. El gobierno vasco no ha tardado ni 24 horas en meter de nuevo la patita después de sacarla. ¿Se acuerdan del baile de la Yenka? Pues eso es el PNV. Dijeron que ellos no iban a mandar policías a cada tienda o a cada restaurante porque ya tenían su propio plan. Y ahora dicen que sí, que lo van a cumplir. Ahí está Urkullu, que no defrauda jamás en su habitual estrategia de poner una vela a Dios y otra al diablo. En lo pequeño y también en lo grande. No nos olvidamos que una mañana se levantaron apoyando los presupuestos de Mariano Rajoy y se acostaron respaldando la moción de censura presentada por Sánchez para echar al PP del poder. Con esos antecedentes, que un día digan que se rebelan contra el decreto de medidas de ahorro energético y al siguiente nos cuenten que lo van a apoyar sin fisuras, tampoco sorprende. Y no perdemos de vista a Taiwán, con una pregunta clara. Es la que se está haciendo ahora mismo todo el contexto internacional. ¿El presidente chino Xi Jinping va a parar el domingo sus maniobras militares con fuego real o las va a extender a partir de la semana que viene? Los misiles han caído cerca de las islas Matsu, en aguas taiwanesas, pero la tensión se ha elevado varios grados en esta zona del planeta porque también han caído en aguas japonesas. Y esa es la pregunta, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar China? De momento ha conseguido asediar Taiwán, una isla que de facto funciona como un estado independiente, pero que Pekín aspira a su reunificación. En la visita de la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha tenido una respuesta inmediata y han comenzado a sonar tambores de guerra. Lo que nos faltaba ahora mismo. No hemos tenido bastante con la pandemia, estamos todavía sufriendo sus consecuencias sanitarias y económicas. No hemos tenido bastante con Ucrania y la invasión de Rusia, que está dejando cientos de muertos, que ha dejado también millones de ucranianos que han tenido que abandonar su país y que está teniendo una repercusión económica mundial, con los precios disparados y con muchos países, como España, situándose al borde de la recesión. Pues ahora más. Ahora también Taiwán. El presidente chino no tardaba ni 24 horas en bloquear esta isla y lo hizo desplegando toda su artillería. Ahí estaban los bombarderos, ahí estaba una corbeta, ahí estaban los cazas, también misiles balísticos de corto alcance, los hemos escuchado, con un objetivo muy claro: bloquear Taiwán por mar y también por aire. En las mayores maniobras militares de China en Taiwán de toda la historia. Ya que hay muchos factores en juego. Es una demostración de fuerza por parte de China porque estamos a 3 meses de la celebración del Congreso Nacional del Partido Comunista y Xi Jinping aspira a conseguir su reelección para un tercer mandato. Así que no puede mostrarse débil. Y la visita de la tercera autoridad más importante de Estados Unidos, póngalo como quieran, ha sido la excusa o ha sido el pretexto. Y luego se deriva la clave comercial. Volvemos a hablar de los microchips, de los semiconductores. Esos elementos que, una vez comenzó la pandemia, empezaron a escasear. Y aquellos que han ido a comprar un vehículo o se han acercado a un concesionario y les han dicho: ese coche que tú quieres no lo vas a poder tener, al menos hasta dentro de un año. Eso es consecuencia, entre otros varios factores, de la ausencia de esos microchips. Y si Taiwán estrangula de nuevo la cadena de suministros de estos componentes, pues hará temblar de nuevo a sectores como la automoción o los teléfonos móviles. Bueno, a partir de las 10 de la mañana tienes que estar muy atento a Herrera en COPE. A esa hora Alberto Herrera entrevista a Xian Lor, que así de primeras igual no te suena de nada. Pero si te digo que es una de las protagonistas del famoso cartel del Ministerio de Igualdad para que las mujeres vayan sin complejos a la playa, seguro que ya vas teniendo más pistas. Irene Montero y su troupe están especialmente preocupadas porque creen que las gordas lo pasan mal cuando van a la playa. E incluso alguna deja de ir porque cree que le van a mirar mal. Y ya si llevan pelos en las axilas, no sé si esto es general, yo creo que no, pero si llevan pelos en las axilas, pues peor todavía. Bueno, lo primero que ha hecho este anuncio es poner en el punto de mira a las mujeres que en su vida han tenido ningún tipo de complejo. ¿Acaso hay algún espacio de liberación mayor que una playa? ¿Acaso hay algún lugar mejor en el que se igualen ricos y pobres, guapos, feos, gordos, flacos, que una playa? Pero vete a saber los complejos que tienen las que dirigen este Ministerio de Igualdad para emprender esa campaña que, ya te avanzo, nos va a costar caro. Porque esas mujeres que salen en el anuncio, a las que han tomado su imagen sin consentimiento previo y alterando partes esenciales, van a denunciar. Y una de esas que va a denunciar, y por eso es importante hoy escuchar la radio a partir de las 10 de la mañana, Herrera en COPE, va a ser Sian Lor. Bueno, que nadie descarte que las 5 que aparecen en el cartel acaben demandando al Ministerio de Igualdad. Pero que nadie se preocupe. Porque el dinero, si hay condena, saldrá de tu bolsillo y del mío. No de las que han tomado las riendas de un ministerio como si de un cumpleaños permanente se tratara. Pues nada, que sigan jugando, que sus juegos nos van a costar muy, muy caros. Es viernes y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Precios.
Los combustibles siguen bajando en este mes de agosto. Tanto el litro de gasolina como el de diésel están hoy de media y antes de los descuentos a 1,87. Aún así, estamos pagando entre 16 y 23 euros más que hace un año. En cuanto a la luz, hoy baja ligeramente hasta los 235 euros el megavatio hora.
Hepatitis.
Sanidad notifica las dos primeras muertes por hepatitis de origen desconocido en España. Un niño de 6 años y un bebé de 15 meses que fallecieron en julio y junio. No pudieron superar un trasplante de hígado. En España se han detectado 46 casos.
Inmigración.
En lo que va de año, más de 16.000 personas han entrado en España de forma irregular. Son 538 más que en 2021.
Robo.
Los dos detenidos por el robo de 45 botellas de vino del restaurante Atrio de Cáceres han pasado su primera noche en la cárcel. La jueza ha decretado prisión preventiva y sin fianza por el riesgo de fuga y posibilidad de que reincidan. La policía sigue buscando las botellas de vino valoradas en casi 2 millones de euros.
Y en el partidazo de COPE, Azpilicueta.
El Pamplónica seguirá vistiendo de azul durante las dos próximas temporadas, pese a haber estado en conversaciones con el Barça y tener el permiso de su club para poder negociar. El capitán del Chelsea ha optado por terminar renovando con el conjunto londinense hasta 2021. Además, el Barcelona ha traspasado al mediocentro Ricky Puig a Los Ángeles Galaxy de la MLS. El Barça, pese a la venta, se ha reservado un derecho de recompra del jugador en un futuro y un 50% de una futura venta. Y en el trofeo Ramón de Carranza, victoria del Atlético de Madrid en Cádiz por 1-4, los del Cholo hicieron un partido muy completo que llena de optimismo a la afición a apenas una semana del comienzo de la Liga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
66.964, 66964, la serie el 1001.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Nunca desde que empezó este siglo ha habido tan poca agua recogida en España en agosto, el mes en el que precisamente más agua consumimos. Las reservas bajan cada semana en más de un 1% y la situación, avisan los expertos, es muy preocupante, Maribel Sánchez.
Playas sin duchas, prohibido llenar piscinas, lavar coches, regar o que salga agua del grifo por las noches, es solo el comienzo de unas restricciones que afectan a media España y que se podrían extender si sigue sin llover en los próximos días.
Si sigue esta tendencia en el otoño, sí que se van a ir extendiendo poco a poco, sobre todo en ciudades pequeñas y medianas, restricciones de agua.
Fernando Prieto es director del Observatorio de la Sostenibilidad y nos recuerda en COPE que con los embalses al 40%, el verano se da por perdido. Es menos de la mitad del agua embalsada en los últimos 10 años. Por eso se pregunta, ¿qué han hecho las administraciones para que no suframos una sequía como la de hace 30 años?
La administración hidráulica en España sí que tenía que haber previsto que esto puede suceder y que va a suceder.
Por eso hace falta empezar a depurar el 100% del suministro, un plan estricto de regadíos y cumplir la normativa de recursos hídricos.
La falta de lluvias no ayuda en la lucha contra los incendios, tampoco las altas temperaturas que tenemos en toda España. Ahora mismo los fuegos que más preocupan son... Pablo Rivas, buenos días.
Buenos días.
Son los que siguen activos en Galicia.
Así es, el declarado en Caldas de Reyes, en Pontevedra, sigue activo y ha quemado 250 hectáreas. El otro que preocupa a esta hora es el de Boiro, en La Coruña, hay 100 hectáreas arrasadas y el viento está siendo el gran enemigo de los bomberos. Y la extinción del incendio de Belín, en Orense, que se inició ayer, evoluciona favorablemente. Uno de los operarios nos cuenta que la situación ha mejorado mucho.
Ahora la situación está algo mejor, más controlada, porque, bueno, aunque todavía quedan algunos puntos latentes así y aunque, bueno, lo que decía, tiene mejor, bastante mejor pinta.
Los núcleos de población cercanos no corren peligro, pero hay 600 hectáreas quemadas. Ahora las autoridades piden ayuda para localizar al conductor del coche que sospechan prendió la decena de focos que provocaron este incendio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Es una de las consecuencias del conflicto que se ha abierto ahora mismo en Taiwán. Allí se fabrican uno de cada dos microchips del mundo. El bloqueo al que China está sometiendo a la isla en respuesta a la visita de Nancy Pelosi puede agravar aún más la crisis de los semiconductores. María Ruiz.
Sí, porque si China mantiene el bloqueo, aunque se seguiría fabricando, los analistas no descartan que esa producción se redirigiera completamente hacia el gigante asiático. Y eso reduciría la oferta mundial y, por tanto, impactaría en el precio. Cristian Castillo es experto en logística y tecnología de la Universidad Abierta de Cataluña.
Desde inicios de la pandemia hasta la actualidad, el sector de los semiconductores está experimentando este desequilibrio, ¿no?, entre oferta y demanda, en la que encontramos precios en los que antes un microchip nos podía costar menos de un euro y ahora han llegado a costar hasta 300, ¿no? Es decir, que habrá stock, pero muy poco, costará mucho conseguirlo y el que se consiga lo hará pues a precios desorbitados.
Y esto en un contexto de precios desbocados, en una Europa que solo fabrica el 9% de los semiconductores y unos componentes muy utilizados, sobre todo en el sector tecnológico y en el automovilístico. Por ejemplo, en el caso de España, en lo que llevamos de año, se han dejado de fabricar más de 1 millón de coches por la falta de microchips.
En Santiago de Compostela, los cerca de 12.000 participantes en la peregrinación europea de jóvenes van a celebrar hoy distintas catequesis, además de la Eucaristía, y varios talleres sobre espiritualidad. Allí está también nuestro compañero Nacho de Gamón.
Hoy la jornada comenzará aquí en Santiago sobre las 10 de la mañana, cuando empezarán las catequesis que van a impartir una veintena de obispos y que abordarán el tema Cristo te salva, Él vive y te quiere vivo. Tras la catequesis y la misa llegará la hora de comer y después los talleres formativos, nuevamente en tres tandas y con más de 100 líneas temáticas tratando asuntos de interés para los jóvenes como la espiritualidad, la ecología o la sexualidad. Antonio tiene 16 años, es de Badajoz y asegura que esta peregrinación está siendo una gran experiencia para él.
Sobre todo valora conocer a gente de sitios distintos, porque venimos aquí, que puedes andar por cualquier lado y encontrarte a gente que sí de Jaén, de Sevilla, y pues se agradece encontrarte a gente que pues piensa como tú, que comparte tu fe.
Además, durante todo el día los jóvenes podrán participar en iniciativas como el Pórtico de la Vocación o el Abrazo del Amor, donde pueden confesarse. El día acabará, una vez más, con las actuaciones musicales.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
De error absolutamente garrafal ha calificado el vicepresidente regional Enrique Osorio que en el decreto de ahorro energético aprobado por Pedro Sánchez no se haya especificado el tiempo que tienen que estar apagados los escaparates y los edificios públicos. Eso, dice, hace inaplicable el régimen sancionador, es decir, las multas que tienen que poner las comunidades autónomas. Tal y como está redactado, ha advertido Osorio, no se podrá aplicar.
Si la ley no dice cuánto tiempo se tiene que mantener apagado los escaparates, si un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley y no va a poder ser sancionado, porque el régimen sancionador es lo que dice la ley. Y el que ha redactado este decreto ley no se ha dado cuenta y no ha dicho cuánto tiempo tiene que permanecer apagado el escaparate.
Además, recuerda que poner el aire acondicionado a 27 grados va en contra de otra ley, la de seguridad en el trabajo, que obliga a restaurantes y comercios tener una temperatura que no supere los 25 grados. También ha reiterado que la Comunidad de Madrid recurrirá el Real Decreto Ley al Tribunal Constitucional por invasión de competencias de las comunidades autónomas y, aunque no se plantea incumplirlo, seguirá haciendo un análisis jurídico durante 3 meses. Soy Belén Ibáñez, te estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes, 5 de agosto. Te despiertas con 26 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y arrancan las fiestas de San Cayetano y lo hacen 2 años después, sin restricciones y otra vez por fin con las barras de los bares en las calles. El barrio de La Latina, Lavapiés, se han llenado de farolillos, mantones de manila y los hosteleros se sienten optimistas.
Pues hombre, esperábamos mucho porque después de 3 años sin fiestas...
3 años, sí, sí.
Pues esperamos que la gente venga con muchas ganas y que nada, que se acerque todo Madrid aquí a vernos, los que estén aquí todavía.
Por suerte, ya estábamos con muchas ganas. Mucha gente nos estaba preguntando de hace unos días, ya sacan las barras, tienen todo preparado. Tenemos todo preparado.
La gente tiene ganas de verbena y de retomar las viejas costumbres. Son las 7 y 22 y nuestra costumbre hasta ahora es ver cómo se circula en Madrid.
Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo, patrocina el tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. En la Dirección General de Tráfico está Lucía Andújar. Buenos días.
Muy buenos días. Arrancamos esta jornada de viernes 5 de agosto con circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas y no registramos grandes incidentes ni las principales o secundarias como la M40, M50 y M45. Eso sí, les recordamos que por obras de mejora de la calzada permanece un carril cortado en la A6 de entrada a partir del plantío, por lo que les pedimos mucha precaución en esta vía.
Y enseguida te hablo del susto que se llevaron los viajeros de una montaña rusa del parque de atracciones.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Después de la distancia, llegan los tenemos que quedar, los abrazos y brindar por la vida. Restaurante La Madreña y comparte nuestro espectacular cachopo o la tarta de queso. Restaurante La Madreña, para pedir o llevar. Grupo La Madreña, en Castellana 78 y su gran terraza, y en calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Abrimos en agosto.
En cuanto al tiempo, bajan un poco las temperaturas, que se van a quedar en los 37 grados de máxima. Aún así, sigue activada la alerta amarilla por altas temperaturas que pueden superar esos 37 grados en la zona de Henares. Mañana vuelven a subir un poquito más los termómetros.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Enganchados en el abismo. Este bien podría ser el título de una película de suspense, pero no se trata de nada irreal, sino más bien de la pura realidad. 10 personas se quedaron suspendidas en vertical en abismo, una de las atracciones más populares del parque de atracciones. Teresa Fernández, buenos días.
Belén, muy buenos días.
Al parecer esas personas estuvieron cerca de una hora ahí paradas, aunque finalmente los bomberos no tuvieron que intervenir.
Sí, no tuvieron que intervenir, pero sí que fueron avisados por lo que pudiese pasar. Todo ocurría a última hora de la tarde en el abismo, una de las atracciones más altas y más rápidas, con hasta 100 kilómetros por hora. Y en el abismo es precisamente donde se quedaron atrapados, literalmente, 10 pasajeros. El coche que ya había comenzado a funcionar se quedaba parado en plena subida en vertical, quedándose todos boca arriba. Así sonaba el momento.
Qué divertido, llevan 10 minutos ahí.
Y es que el parón duró durante más de una hora en una posición además muy incómoda para los pasajeros, que se quedaban expuestos a pleno sol. O sea, imagínate el calor. ¿Pero por qué paró, no? De esta manera además tan repentina. Pues esta es la pregunta que le hemos trasladado a César Franco, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid.
¿Qué es lo que ocurre? Que todos estos sistemas, todas estas atracciones tienen distintos sistemas de seguridad, de tal forma que ante cualquier pequeño fallo o posibilidad de que pueda dar un fallo, estos sistemas pues prefieren parar.
Bueno, pues parece ser que fue una avería ocasionada por las altas temperaturas, pero de todos modos Franco asegura que la máquina paró simplemente por seguridad. El problema, claro, es ese parón, que fue demasiado largo para que 10 personas se quedaran así, en suspensión.
Bueno, pues menos mal que no les pilló boca abajo, que también podía haber ocurrido. Y hemos sabido lo que le pudo ocurrir a ese buitre que deambulaba por las calles de Malasaña y que fue rescatado por la Policía Municipal. Patricia Orejas, bióloga de Brinzal, el centro de recuperación de aves donde llevaron al buitre, explica que a pesar de su gran tamaño, se trata de un adolescente que se acababa de independizar.
Pues en este caso, los juveniles de buitre neonado, cuando empiezan su independencia, como le ocurre a este ejemplar, pues muchas veces pues no se les da bien. No tienen la opción de ir con el tupper a casa de mamá y donde les pilla el agotamiento, pues ahí que se dejan caer.
El COVID provocó dificultades para viajar, muchas restricciones, pegas en el transporte y también en los hoteles. Eso hizo que muchos optaran por las autocaravanas, que experimentaron un repunte importante al ser una forma de viajar más económica. Un año después, queremos saber si se sigue optando por esta forma de viajar, aunque ahora con el precio de la gasolina no sabemos si es la mejor opción. Teresa Vasallo.
Las caravanas siguen siendo una opción más para los madrileños. El precio de la gasolina ha subido, sí, pero siempre se pueden buscar alternativas para poder disfrutar de las vacaciones, como nos ha contado en Herrera en COPE Madrid María Fonfría, responsable de marketing de Caravaning K2.
Que tiene una autocaravana, lo que hace es amoldarse. Yo tengo una camper y lo que hago es amoldarme. Pues si tengo 8 días y no me quiero ir hasta Alemania porque me voy a gastar muchísimo en combustible, pues lo que hago es irme a Asturias, que es lo que estaba haciendo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Piensa en un número, ahora súmale 2 y luego multiplícalo por 3. Si tu respuesta es Yamóvil, estás de enhorabuena. En Yamóvil compramos tu coche superando cualquier tasación y además te damos tu dinero en solo 20 minutos. Yamóvil, el concesionario en el que te saldrán las cuentas.
¿Qué está esperando?
En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Por ello tenemos los mejores precios y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
Con 26 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas. Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Herrera en COPE a las 7:30, a las 6:30 en Canarias de este viernes 5 de agosto. Recibe el saludo de Antonio Raiz. Ya está otro viernes con temperaturas muy altas. Aunque parece que a partir del domingo el calor empezará a aflojar levemente. Veremos. Hoy además esperamos lluvia en Galicia, en el Cantábrico y en los Pirineos. Muy necesarias esas lluvias. Hoy, COPE, estamos contando que los embalses están a su nivel más bajo de los últimos 30 años. La media se sitúa en el 40,4%, aunque en puntos de Andalucía no llegan al 20%. Más allá de las limitaciones en el consumo, que se han ordenado ya en muchos municipios, los expertos piden medidas a largo plazo para combatir los veranos que vienen. Lo que sigue generando muchas dudas es el plan de ahorro energético del gobierno. A 4 días para que entre en vigor, los hosteleros avisan que puede chocar con otras normas autonómicas en vigor. También los comerciantes tienen dudas y critican la improvisación de unas medidas que llegan en plena crisis económica. Y seguimos pendientes de Taiwán. China mantiene hasta al menos el domingo sus mayores maniobras militares en décadas y el bloqueo a la isla. Poca broma con esto, porque de allí sale la mitad de los microchips que se fabrican en el mundo y que son fundamentales para industrias como la tecnológica o la automovilística. Vamos ya con el café de redacción. Tony Achárri, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Antonio Naranjo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, aquí seguimos en COPE Aguiño.
No está mal, Cantal. No está mal. Entiendo que por el norte también estará Tonia.
Pues estoy por el norte y nos dicen que hoy va a llover a eso de las 2 de la tarde, o sea que
falta,
esperando
falta,
abrir paraguas.
Y sobre todo si sirve para...
Se me salta la lágrima.
Si sirve sobre todo para aparte de para llenar los embalses, que falta la estación. En País Vasco no son los más preocupantes ahora mismo, pero en el conjunto de España sí. Y si sirve esa lluvia para refrescar un poquito el ambiente, a todos lo vamos a celebrar. Eso está
esta
claro.
Vez bienvenida la lluvia.
Para hacer cubitos de hielo, que en la España también de Sánchez hasta eso está amenazado.
Eso tiene un problema.
Palabras mayores.
Eso tiene un problema y más en verano. Juan Andrés Ruber, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Bueno, los periódicos, las portadas publican imágenes de las maniobras militares que está realizando China en Taiwán.
Sí, China asedia Taiwán en unas maniobras con fuego real, titula El País en su portada del viernes. El gobierno de Taipei denuncia que dichos ejércitos suponen un bloqueo marítimo y aéreo de la isla. Cuenta Javier Ansorena en ABC, el corresponsal en Nueva York, que Joe Biden está ahora mismo presionado por los pesos pesados del Congreso, los llamados halcones, para redoblar su apoyo a Taiwán. Apuestan por endurecer la posición de Estados Unidos sobre la isla en un contexto de tensión creciente con China. Misiles sobre el estrecho, dice La Vanguardia, y señala que China ha desplegado un centenar de aviones y una decena de buques frente a la isla de Taiwán. Expansión, en su editorial, habla de la necesidad de frenar la escalada de tensión y subraya que la gira de Nancy Pelosi no aporta nada ni a la política exterior americana ni a la estabilidad mundial. El Mundo recuerda que hay que remontarse a 1996, un cuarto de siglo, para recordar una amenaza similar en esa zona. Rusia defiende el derecho de China a realizar maniobras en esas aguas. Incluso los nacionalistas chinos, como cuenta Lucas de la Cal, presionan para que se ocupe alguna isla periférica de Taiwán.
Mira, en esto Xi Jinping, bueno, en esto y en otras tantas cosas, coincide con Putin. No van de farol, no es ninguna broma. Amenazó con esas maniobras militares con fuego real si se realizaba esa visita de la presidenta del Congreso de los Estados Unidos, de Nancy Pelosi, y ha cumplido su amenaza. Ahora la pregunta, y os la traslado a los dos, a Naranjo y a Tonia, es si vamos a ver a China realmente invadiendo Taiwán.
bueno, no sé si lo veremos, pero que está más cerca de que eso pase y que acabe en un conflicto bélico mundial, parece evidente. La diferencia con el último conflicto es que en el 95-96 China jugaba en tercera división, así militar, pero es que ahora es la dichosa NBA. Entonces, yo, me parece a mí que Estados Unidos se lo tiene que hacer mirar. O sea, Biden en política internacional se está comportando como uno de esos desequilibrados que entra a un instituto armado y la lía parda. No entiendo absolutamente nada, y por muy proamericanos que seamos y por muy occidentales que seamos, creo que no debemos aceptar la frivolidad con la que Joe Biden está dirigiendo la política americana, tanto en el conflicto entre Ucrania y Rusia como en este, que parece ser, además, Antonio, que lo que hace es quitarle la careta al conflicto real que estamos viviendo en distintos escenarios, un conflicto entre China y Estados Unidos, bélico, económico, bursátil, tecnológico. En fin, yo estoy muy preocupado.
Sí, siguiendo el hilo de Antonio, yo empiezo por el final, porque la visita de Nancy Pelosi, que sigue dejando dudas y mucha polémica sobre su oportunidad y sobre todo sobre sus motivaciones, ¿no? Independientemente de la sensibilidad que ya le conocemos, que siempre ha sido una activista muy decidida a la hora de denunciar las violaciones de los derechos humanos en China, independientemente de eso, yo creo que hay que preguntarse el porqué de su tourné en este momento, ¿no? Y yo la salvo, la entiendo en alguna motivación. Quiero decir, yo lo que he visto en esa visita es una reacción a lo que hemos aprendido de Ucrania. Lo citabas tú antes, Antonio, que a ver si va a ser otra vez, vamos a vivir una etapa no deseada, por supuesto, parecida a la que estamos padeciendo con la invasión de Ucrania, ¿no?
Lo que nos
hace
faltaba.
Meses, es que hace meses nadie creía que Putin fuera a atreverse con invadir Ucrania. Ni siquiera ya, Biden al principio. Luego sí, problema. Luego ya le informaron la agencia de inteligencia y ya se lo empezó a creer, pero lo hizo.
Pero es que si China salta ahora a la pista de baile, esto va a hacer realidad aquella pronóstico distópico de Einstein, ¿no? Que decía, si la tercera guerra mundial es con bombas nucleares, la cuarta será con palos.
Sí, pero
entonces me parece que esto es para pocas bromas ya.
Pero yo creo que de todas formas China estaba buscando una excusa. Quiero decir que no me pareció descabellado la llamada que hizo ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, cuando dijo, espero que China no fabrique una crisis a raíz de la visita de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi.
Hombre, a lo mejor es al revés.
Ya lo ha fabricado.
Poco pro-chino, pero hombre, a ver, que es que esta gente tiene Taiwán al lado. Si la hubiera querido invadir, lo hubiera hecho antes. Solo se han puesto de los nervios con la visita torpe y provocativa de Nancy Pelosi. Es evidente, enviada por Joe Biden a tres meses de unas elecciones parciales en las que un presidente con poco crédito y con poca imagen se juega bastante.
Bueno, también se dice que Biden no era muy partidario de esta visita, que le aconsejó no hacerla.
Bueno,
pero yo sigo viendo que fue un gesto de presión diplomática, un aviso a China de que si se decide atacar Taiwán le estará declarando la guerra a Estados Unidos. Bueno, lo que está claro es que está Taiwán siendo la joya de la corona en esta disputa, y la pregunta del millón es esa, la que estabas haciendo antes, Antonio, si se está preparando China para invadir Taiwán o solo es una sobreactuación del régimen de Xi Jinping.
Pues eso,
exhibición de fuerza, ¿no?
Lo vamos a calibrar a partir del domingo, que es el día en el que China ha dicho que va a extender las maniobras militares. Está claro que suenan tambores de guerra, así que vamos a esperar hasta el domingo si se ponen fin a ese lanzamiento de misiles y a ese asedio por mar y por aire de Taiwán. Juan Andrés, vamos con otros temas. Siguen las dudas, serias dudas, con la aplicación del decreto de ahorro energético. Y las comunidades críticas, algunas como el País Vasco, ahora dicen que sí, que lo van a cumplir.
Sí, esas comunidades críticas van poco a poco rebajando su tono, garantizan su cumplimiento, como destacan los principales periódicos. Hablamos de regiones, como has dicho, Antonio, como el País Vasco o la Comunidad de Madrid, que no estaban muy por la labor. Aún así, el PP arremete contra Pedro Sánchez y le acusa de acomodar el llamado apagón energético al calendario electoral. Y La Vanguardia, por otro lado, señala que el PSOE se abre ahora a dialogar ante las críticas al plan de ahorro energético. El PP, a través de su secretaria general, Cuca Gamarra, emplazaba a Sánchez a rectificar y ampliar, además, la vida de las centrales nucleares. El lendakari Íñigo Urkullu recrimina a Sánchez la falta de diálogo y de comunicación en todo este tiempo, pero asegura que cumplirá el decreto. ABC, en su editorial del viernes, habla de ahorro energético sin rigor. Nadie discute la necesidad de aplicar medidas de ahorro antes de que Moscú cierre el grifo del gas, dice este periódico, pero sí la manera de racionalizarlas y adaptarlas. adaptarlas a la realidad económica de cada país.
Y lo grotesco que nos deja todo, esos elementos grotescos que nos deja este decreto, el último, no han sabido fijar el tiempo, la duración en el que los escaparates tienen que permanecer apagados. Y la Comunidad de Madrid, ya sabéis que las comunidades autónomas son las que tienen que vigilar si se controla ese decreto, ya ha avisado de que cualquier comerciante puede apagar su escaparate a las 10 de la noche y encenderlo a las 10:01 o a las 10:30, lo cual confirma no solo la improvisación de este decreto, Antonio, Tonia, sino lo chapucero también.
Hombre, a mí lo que más me preocupa de este asunto es lo conceptual, ¿no? Porque el resultado práctico puede ser discutible, pero me parece razonable pedir esfuerzos colectivos, pero lo conceptual, la manera de presentarlo, la manera de envolverlo, claro, con una especie de creación del alto comisariado climático del partido para controlar si ese comerciante pérfido contamina y malgasta la luz, sí que me parece inquietante porque coincide con una, no sé cómo llamarlo, deriva autoritaria que en Pedro Sánchez ya empieza a ser endémica, ¿no? O sea, su tendencia a entrometerse como elefante en cacharrería en los ámbitos más privados de la vida y del comportamiento humano, para tapar además sus propias vergüenzas, negligencias o errores, me parece mucho más preocupante que la agilidad o la eficacia del decreto.
Sí. Eficacia que va a ser ninguna.
Claro.
Pues no, porque ya estamos viendo que va a haber muchos problemas, que es decir, independientemente de la voluntad política de cumplirlo, hay ya expertos que asumen que las normas en muchas oficinas, por ejemplo, ya no hablamos de otros ejemplos, no se van a poder cumplir. O sea, son edificios que ni siquiera tienen la misma temperatura regulada en una zona que en otra. O sea, que es que no se va a poder cumplir. Pero lo más importante, pues que el apagón por decreto, sin otra consulta ni otra negociación que el ordeno y mando de Sánchez, se está convirtiendo en el apagón de la discordia. Lo ha reconducido en parte Urkullu, pero es discordia al fin y al cabo. Yo creo que la Moncloa no contaba con que las críticas pudieran extenderse más allá de los confines de la Comunidad de Madrid y se han encontrado con la sorpresa de que ha habido una retahíla de descontentos manifiestos. Pero está siendo muy cuestionado. Quiero decir que Urkullu puede llegar a cumplir, pero mantiene sus críticas. Y las críticas son de fondo y forma, porque invade competencias, porque no garantiza la seguridad jurídica, como ya ocurrió en medidas adoptadas en los estados de alarma. Urkullu tuvo muchos problemas precisamente con los jueces y con los hosteleros durante los estados de alarma, ¿eh? Muchos, por eso
luego...
sabe de la dificultad de la seguridad jurídica. Termino. Y luego que tanto en la regulación de temperaturas como en el apagón de los edificios y escaparates a partir de las 10 de la noche, efectivamente echa la ley, echa la trampa, como quiso evidenciar ayer el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Más que nada, ponía un ejemplo para demostrar la chapuza con lo que se había hecho este decreto de 80 folios, ¿no?
Y luego decía yo que el cierto aroma, ¿no? como decía, me encanta el olor a napal por las mañanas, ¿no? Pues el cierto aroma a cartilla de racionamiento que tiene todo esto, ¿no? ¿Os acordáis que hace unos años Pedro Sánchez, cuando, bueno, era el secretario general del PSOE, que está desdoblado como Jekyll y Hyde, decía que yo no voy a pactar con Podemos porque traerían a España las cartillas de racionamiento? Bueno, pues sin cartilla física, esto también es un racionamiento. Y me parece que no
como
va a ser el
hielo,
último.
Igual.
Claro, sí. Como el del hielo. Ya
yo sé que te preocupa mucho el del hielo también.
Sí, sí.
Para el del hielo hay soluciones domésticas.
La cubitera de toda la vida. Pero es cierto que esas cubiteras, el hielo no da el mismo resultado que el que compras.
No, pero abrir el grifo, queridos. Abrir el grifo e ir poniendo en esas cubiteras y lo pones en el congelador. Sí, sí. El problema es en los restaurantes, en los bares. Ahí va a estar el problema.
Y lo simbólico de la asunto de racionar
eso,
cosas.
Eso lo decía. Un asunto más. La prensa habla también hoy del enchufe ejecutado en la SEPI con la ex jefa de prensa de Pedro Sánchez.
Un enchufe de 113.000 euros, titula El Mundo, el diario que publica esta información. Pedro Sánchez coloca a Maritxa Ruiz, ex jefa de prensa del PSOE, en la presidencia del hipódromo de la Zarzuela. La SEPI destaca su amplia experiencia en marketing y comunicación y sustituye a Salazar, recuperado ahora para Moncloa. No presenta ningún tipo de experiencia profesional previa en el sector hípico, destaca este periódico. Cercana a Adriana Lastra, salió del partido tras los enfrentamientos con Santos Cerdán, y todos estos movimientos y colocaciones de afines y excolaboradores han provocado numerosas críticas entre la oposición, y en total una veintena ya de dedazos en 4 años por valor de 6,4 millones de euros que, se dice pronto, paradores, hipódromo o zarzuela fueron puestos de quita y pon según el momento político, y muchos de ellos además sin currículum específico para desempeñar la tarea.
Lo de colocar a afines en empresas públicas no solo lo ha hecho el PSOE, eso hay que decirlo, han hecho todos los gobiernos. Y esto hay que dejarlo en primer lugar, claro. Pero evidentemente Pedro Sánchez, desde que entró, ha utilizado todos estos organismos para colocar a todos sus amigos. Ahí está Correos, ahí está ahora el hipódromo. No sé dónde leí ayer que estábamos hablando de cuadras giratorias. Está bien tirado esto de las cuadras giratorias.
Las cuadras está bien logrado, sí. Bueno, yo creo que es una manera de utilizar el sector público como una agencia de colocación a la carta del presidente. Son puestos que tienen grandes presupuestos y plantillas y necesitan perfiles profesionales y no políticos. Y lo que estamos viendo con este ejemplo, lo que publica hoy El Mundo, la recolocación de la jefa de prensa del PSOE en el hipódromo de la Zarzuela como presidenta, desde luego no parece deberse a su experiencia en el sector. O sea, se nota tan a la legua que es un premio o un premio de consolación, digamos, por sus servicios prestados, que realmente no tiene otra lectura. Pedro Sánchez suele dejar tirados a sus fieles servidores cuando le dejan de ser útiles, eso es verdad. Pero debe muchos favores y no tiene el mínimo pudor, lo estamos viendo a la hora de colocar amigos y familiares. Y hay muchos casos, o sea, ya no es solamente esto. Nos podemos acordar del presidente de Correos como se nombró, nos podemos acordar de Rosa María Mateo cuando se nombró, a su propia señora, a Begoña Gómez, en los centros de estudios africanos, a su hermano, coordinador de actividades musicales en la Junta de Extremadura. O sea, la lista es interminable.
Y la mejor de todas, Irene Lozano, que yo de mayor quiero ser Irene Lozano, sí, porque es que lo mismo vale para la marca de España, para la Secretaría de Estado de Deportes, aunque no distingas un balón de un cochinillo, que para la casa de... que creo que es
Irene
la casa
como
árabe,
Irene Lozano.
¿No? O casa África, no sé, da lo mismo, ¿no? Esto es el clímax de la tendencia siempre de Pedro Sánchez a creer que el Estado está a su servicio, incluso para colocar en Correos a un tío que no sabe pegar en un sello.
Y no solo eso,
de prensa en el hipódromo,
y no solo llevar al agujero que está llevando a esta empresa, a Correos. Bueno, ¿cuál es la clave económica del día, Juan Andrés?
El gobierno saca pecho de que España lidera el despliegue del plan de recuperación en Europa, a pesar de que en la primera mitad del año tan solo ha hecho pagos con cargo a los fondos por 2.600 millones de euros, o lo que es lo mismo, solo un 9% ejecutado en 6 meses. La gran mayoría lo han recibido las comunidades autónomas. Esto supone que, en la práctica, el dinero que ha llegado verdaderamente a potenciales beneficiarios, es decir, empresas privadas u organismos públicos, es de solo 920 billones. Millones. Los empresarios le reclaman al gobierno más celeridad en la ejecución de estos fondos para que llegue a la economía real. Hasta la fecha, el gobierno ha recibido 31.000 millones de euros.
Vamos ya con un mensaje de la Mutua. Tony Martínez.
¿Tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos? Bueno, pues yo les diría dos cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. Y la segunda, pues yo me voy a la Mutua, claro. Vete a la Mutua, sí. Además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Lo repito, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo en Mutua.es.
Y con la 11, los deportes. Javier Tomás, buenos días.
Buenos días, Antonio. Lo del Barça este verano está siendo una obra guionizada y dirigida por Ridley Scott. Hace poco más de 24 horas adelantábamos en el partidazo de COPE que al Barça no le salían las cuentas por nada más y nada menos que 150 millones. Pero visto lo visto, todo se arregla a base de palancas. Las palancas del señor Laporta consisten en vender sus propios activos y la cifra supera ya los 700 millones de euros. Y yo, ligándolo con la actualidad, os pregunto, ¿podrá activar Irene Montero alguna palanca para que seamos los españoles los que paguemos las indemnizaciones del cártel de la gordofobia?
Bueno, de eso venimos hablando. Yo no sé si esto de las palancas, si esta de la situación económica del Barça es una serpiente de verano, porque al final lo van a resolver, van a terminar fichando a quien quieran y van a empezar a jugar el próximo fin de semana, Antonio, que empieza ya la Liga, ya veremos.
Sí, bueno, no sé, acabo de oír esto de que la ejecución de los fondos europeos es mínima en España, ¿no? Claro, el gobierno gasta mejor lo que saca de la inflación, que es derivada de la pobreza.
Solo
de la
logra
gente.
Ejecutar, mira, eso de los fondos, solo claro, logra ejecutar el 9% de los fondos europeos en 6 meses. El 9%.
El 9%. Bueno, pues mira, a lo mejor Laporta se inventa algo y consigue que lo rescate Pedro Sánchez por aquello de entenderse con el nacionalismo catalán a través de los fondos europeos. Laporta, no sé, se me ocurre.
Realmente no lo está consiguiendo.
Laporta es muy hábil, ya lo sabéis. Bueno, Tony, a ti te escucho luego, ¿no? A partir de las 8 sí. y cuarto. Antonio, buen fin de semana.
Igualmente.
Ya sabéis, los deportes con la 11.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Parece que la ola de calor empieza a remitir, aunque todavía nos quedan días de temperaturas muy altas. Para que nos hagamos una idea del calor que estamos sufriendo, te doy este dato. Normalmente en Madrid tenemos una media de 9 noches tropicales en verano, es decir, noches en las que las temperaturas mínimas superan los 20 grados. En lo que llevamos de verano ya llevamos 41 noches tropicales con mínimas que rondan los 25 grados o incluso lo superan. No es de extrañar que con este calor se haga mella en las personas y también en los animales. Los ganaderos han lanzado un mensaje de alarma. Las vacas, como las personas, sufren el estrés por el calor. Comen menos, se mueven menos y como consecuencia producen menos, mucha menos leche y menos carne. Ramón García Pellegrín.
El estrés por calor reduce la cantidad de leche que producen las vacas, 2 o 3 litros menos al día por res. Lo cuenta COPE Ángel García, ganadero de Villa del Prado.
La ola de calor esa tan larga que estamos teniendo está afectando mucho a las vacas. Han bajado unos 2-3 litros por vaca y día. Eso está suponiendo que llevamos 3 meses seguidos con una bajada en España importante de la producción, con lo cual se presenta un otoño bastante caliente.
Producir cuesta ahora el doble, nos lo cuenta la ganadera de Colmenar Viejo, Marian Planes.
Si yo tengo que repercutir en el consumidor todo lo que yo me estoy gastando, que es el doble, en producir ese animal, el consumidor no podría atenderlo. Pero estamos hablando de vacuno, como estamos hablando de ovino, de los huevos, las gallinas, el pollo, todo. Es que es todo, en todos los ámbitos del sector agroalimentario.
El calor puede prender la mecha de un otoño caliente en la cesta de la compra.
La verdad es que todo son buenas noticias para el otoño. La verdad es que da miedo. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Viernes 5 de agosto. 25 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y de error absolutamente garrafal ha calificado el vicepresidente regional Enrique Osorio que en el decreto de ahorro energético aprobado por Pedro Sánchez no se haya especificado el tiempo que tienen que estar apagados los escaparates y los edificios públicos. Eso hace inaplicable el régimen sancionador, es decir, las multas que tienen que poner las comunidades autónomas, tal y como está redactado, advertido Osorio, no se podrá aplicar.
Si la ley no dice cuánto tiempo se tiene que mantener apagado los escaparates, si un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley y no va a poder ser sancionado, porque el régimen sancionador es lo que dice la ley. Y el que ha redactado este decreto ley no se ha dado cuenta y no ha dicho cuánto tiempo tiene que permanecer apagado el escaparate.
Además, recuerda que poner el aire acondicionado a 27 grados va en contra de otra ley, la de seguridad en el trabajo, que obliga a los restaurantes y comercios tener una temperatura que no supere los 25 grados. Son las 7 y 53 y lo que toca ahora es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. En la Dirección General de Tráfico está Lucía Andújar. Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora pueden encontrar algunas complicaciones en la M40, su paso por Villaverde, sentido A4, y también en Túnez del Pardo, dirección A1, debido a las obras de mejora de la calzada que están provocando el corte de dos carriles izquierdos, por lo que les pedimos mucha precaución en estas vías. Al margen de esto, no se registran más complicaciones en este momento, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante y mantengan la distancia de seguridad.
Y enseguida te hablo de los afectados por la línea 7B de metro, que siguen sin saber si van o no van a tener casa.
Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias, pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues en cuanto al tiempo, llegaremos a los 37 grados de máxima. Seguimos con alerta amarilla por altas temperaturas que pueden subir de esos 37 grados en la zona del Henares. Y así vamos a seguir durante todo el fin de semana. Las mínimas seguirán alta. Mañana incluso van a subir un poquito más, con valores que subirán hasta los 24 grados.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Pensártelo más. No te va a dar el trabajo con el que sueñas. Estudiar FP oficial en MEDAC, sí. Descubre nuestras más de 40 titulaciones en MEDAC.es.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Toda una vida reducida a escombros, viviendas, negocios, nada se libró de las vibraciones que acabaron derrumbando sus edificios. Los afectados por las obras de la línea 7B de metro siguen sin sus casas. Tuvieron que coger lo que pudieron y marcharse a una vivienda de alquiler que les proporciona la Comunidad de Madrid. Teresa Fernández, buenos días.
Belén, buenos días.
Pero ese alquiler termina el 20 de septiembre y los vecinos siguen sin saber nada.
Te mandan desalojar tu vivienda, te dicen que va a ser temporal, pero un día te llaman de urgencia diciendo que solo tienes 30 minutos para recoger lo esencial y ves demoler tu casa. Pues esta es la situación de una treintena de vecinos de la zona de San Fernando de Henares que pidieron además, aunque sea hurgar entre los escombros para recuperar recuerdos, pero no se lo permitieron. Andrés y Carmen tenían un piso, una peluquería y un garaje en un bloque que ya no existe. La peluquería, dice Andrés, se demolió tal cual la dejó y perder su negocio le ha dejado sin ganas y sin presupuesto como para empezar otro de cero.
Mira, tengo 64 años y medio. Estoy bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, no estoy en condiciones como para abrir otro negocio. ¿Y de qué lo voy a abrir? ¿Voy a empezar yo ahora a invertir en otro negocio? Sí, pero si no tengo ingresos, ¿a qué voy a invertir? Porque a mí no me han ofrecido nada.
Me han roto la vida, dice Andrés. Él y sus vecinos se encuentran ahora en unos apartahoteles de los que tendrán que irse en septiembre porque ya habrá cumplido un año desde su realojo. ¿Y ahora qué? Pues mucha incertidumbre, aunque Carmen y Andrés tienen claro que seguirán luchando por una indemnización y esperan recibir algo parecido a lo que era su casa.
Pues una situación complicadísima la de estos vecinos. Y susto en una montaña rusa, en el parque de atracciones, cuando un coche con 10 personas se quedó parado en suspensión, en vertical, cuando subía. Tardaron en bajarlo cerca de una hora. ¿Qué pudo pasar? Se lo hemos preguntado a César Franco, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid.
Temas muy complejos y siempre hay alguna cosa que puede fallar, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que precisamente por eso todos estos sistemas, todas estas atracciones tienen distintos sistemas de seguridad, de tal forma que ante cualquier pequeño fallo o posibilidad de que pueda dar un fallo, estos sistemas pues prefieren parar.
Y empiezan las fiestas de San Cayetano. El pregón correrá a cargo del mago Jorge Blas a las 9 de la noche en la Plaza de Cascorro.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alerta.
¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Pues seguimos con calor en este viernes, con 26 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
José Moro embotella la máxima esencia de la Ribera del Duero en Malabrigo, un vino de bodegas cepa 21 en el que elegancia y carácter cobran vida. Con la visión y la experiencia de su creador, José Moro, premiado por su innovación por la revista Forbes, Malabrigo es fiel reflejo del saber hacer, del carácter de la uva tempranillo y de la pasión de cepa 21.